cosa hoy, Marta, va de espías.
Sí.
Siempre son intrigantes las historias de espías y a nosotros nos interesan mucho. Y más después de haber conocido que durante la consulta ilegal del 1 de octubre en Cataluña se detectó la presencia de un conocido espía ruso. Esto ha abierto una investigación por parte de la Audiencia Nacional que quiere determinar qué es lo que hizo allí este conocido espía ruso, durante cuánto tiempo estuvo y, sobre todo, qué órdenes tenía.
Bueno, de momento todo son suposiciones, pero la verdad es que no deja de sorprender. En este caso hablamos de un espía ruso que los días previos a la consulta ilegal, al referéndum ilegal del 1 de octubre, viajó hasta España y se marchó poco después de celebrarse. Estamos hablando del año 2017. Es conocido, ¿no? Esta persona, este espía.
Hablamos de un conocido oficial de los servicios de inteligencia rusos que actúa bajo el nombre de Sergei Fedotov, nombre ficticio. Y atentos porque su hoja de servicios tiene mucha miga. Como mínimo se le relaciona con el intento de asesinato del espía Sergei Skripal y de su hija en Gran Bretaña en el año 2018.
Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué vino este espía a Cataluña? Pues es lo que ahora está investigando la Audiencia Nacional, pero el fin parece estar bastante claro. Desestabilizar nuestro país políticamente con informaciones falsas, entre otras acciones.
Bueno, pues hay muchas preguntas. Todo lo que tiene que ver con los espías genera muchas incertidumbres, pero nadie mejor que el periodista profesor especializado en temas de espionaje, Fernando Rueda, para intentar contestarlas. A la 1:08, saludamos a Fernando Rueda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas
Hola.
Tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, yo decía esta mañana que a esto de a los espías rusos, los independentistas catalanes les importan, o el independentismo catalán les importan un carajo. Pero claro, en Río Revuelto, Rusia puede pescar para desestabilizar el conjunto de la Unión Europea. ¿Qué relación ves con Cataluña la presencia de este conocido espía ruso en los días previos y también durante la consulta ilegal del 1 de octubre?
Rusia está llevando a cabo una serie de acciones vienen de hace montones de años, pero que últimamente, digamos, han adquirido una cierta importancia, sobre todo desde hace 10 años. Se trata de reventar en lo posible a la Unión Europea, que es una de sus acciones. ¿Para qué? Para que en lugar de que crezcan y sean más fuertes, cada vez sean países independientes. Y entonces, para meterle en ese tipo de cosas, nada mejor que aprovechar los fenómenos naturales que se producen en los países, como es el tema de Cataluña en España, para tratar de sembrar dudas sobre la democracia, igual que desde Occidente se siembran sobre Rusia, tratar de conseguir separar el país y, sobre todo, crear ideas en Europa de que esto no funciona. Para esto lo que hicieron fue montar una operación, y es una operación ubicada en la unidad más secreta del espionaje ruso. Tradicionalmente ha sido la KGB el más conocido, que ya no existe desde hace años, ahora se llama FSB y SVR, y entonces lo más secreto dentro de Rusia es el GRU, que es el Servicio Secreto Militar. Es lo más secreto que hay. Uh-huh. Y dentro de eso han creado una unidad, que es la unidad 29155, que es la repera del secreto. ¿Para qué? Para que nadie pueda acusarles de nada. Lo que pasa es que esas actuaciones han generado una serie de investigaciones por parte de los grandes conocedores del espionaje ruso, que en Europa son tres: Gran Bretaña, Alemania y España. Y estos han llevado una investigación básicamente de periodismo de datos, uh-huh, en el cual han podido demostrar que uno de los cabecillas del GRU, de esta unidad del GRU, estuvo en Gran Bretaña, que ha estado en Europa y que ha estado en España.
O sea,
el problema es que no saben bien realmente qué ha hecho.
Fernando, está claro que no es un personaje menor, que estamos hablando de alguien muy preparado y que pertenece a la creme de la creme de los servicios de espionaje,
sí,
por así decirlo. Fernando, siempre se ha hablado del eje franco-alemán, ¿no? Como el núcleo más fuerte dentro de Europa. Sin embargo, visitó España. ¿Somos tan importantes?
Sí, porque tenemos un problema del que ellos se quieren aprovechar. Ese problema es el problema de Cataluña. También dicen, fijaros, que en Francia pudieron prestar ayuda a los chalecos amarillos, ¿no? Que se enfrentaron tanto a Emmanuel Macron, ¿no? Pero aquí sí, porque ellos lo que hacen es aprovechan el problema. Entonces, desde hace años nosotros tenemos un problema, y entonces básicamente lo que sí se sabe es que ellos, a través de la unidad de ciberespionaje instalada también en el GRU, fijaros, siempre en lo más secreto, han prestado apoyo a las reivindicaciones. Pero muchas veces prestar apoyo a las reivindicaciones se puede hacer sin necesidad de que los catalanes lo sepan, ¿no? Por ejemplo, Julián Assange, que estuvo apoyando todas las reivindicaciones independentistas, puso un tuit hace 2 años y ese tuit empezó a ser retuiteado 60 veces por segundo. Eso solamente lo pueden hacer una máquina. Y esas máquinas son las que tienen los rusos, ¿no?
¿Crees que este Sergei Fedotov, Fernando, pudo llegar a tener algún contacto directo con algún líder separatista?
Pues mira, no hay datos de eso, y por lo tanto eso sería
especular.
Mi opinión. Sería especulación, pero si quieres que especule en virtud de mi experiencia de tantos años, yo estoy seguro que directamente con gente importante no lo estuvo, pero si su misión en Cataluña era esa, sin ninguna duda lo pudo tener. Tener en cuenta que no es diplomático, es lo que los llaman en el mundo del espionaje los ilegales. Por lo tanto, llegan a este país y nadie sabe ni quién son. Llegan como un turista, con un nombre falso, por lo tanto, pero con un pasaporte auténtico, por lo tanto es todo absolutamente legal, con lo cual se puede mover perfectamente y mantener esos contactos. Hay una sospecha, por ejemplo, Tsunami Democratic tiene unos sistemas informáticos fantásticos que le han permitido estar evitando la llegada de la policía, ¿no? Dicen los expertos que eso se lo tiene que haber facilitado alguien muy especializado en todo ese tipo de cosas. Y ahí es donde nuevamente entra el Servicio Secreto Español, el CNI, para sospechar que ha sido los rusos. ¿Que se pudo reunir con alguien de esos? Bueno, pues son especulaciones, pero es probable.
Bueno, ¿se puede cazar una persona así, Fernando? ¿Cómo se caza un espía de estos?
Pues con mucha dificultad.
Bueno.
Entre otras cosas, porque tener en cuenta que se habla de él, que ha estado en todos los sitios, pero no se le acusa de nada en concreto. Se le acusa de ser el jefe, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues es muy difícil de cazar, bueno, porque lo que son pruebas para el servicio secreto, realmente para un juez como García Castellón, que lo ha abierto en la Audiencia Nacional, no sirven como
pruebas. No son concluyentes. Bueno, seguiremos escribiendo, seguro que sí, capítulos de esta historia de espías, que en esta ocasión tiene como escenario Barcelona. Fernando Rueda, experto especializado en temas de espionaje, periodista, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Un placer.
Gracias,
un abrazo,
Fernando.
Gracias, Fernando.
Menudo misterio, ¿eh?
Me gustan a mí las historias de espías. Vamos
a
hablarte ahora de exámenes, pero no de un examen cualquiera, porque las cifras te van a sorprender. Son varias pruebas que se están celebrando en estos instantes, también durante mañana sábado, y a las que se presentan 118.000 candidatos. Como te puedes imaginar, en un aula no caben todos, los exámenes están repartidos en 122 países, en 730 ciudades, en los 5 continentes. ¿De qué examen estamos hablando, Marta?
Mira, del DELE, quizá por el nombre no te suene, pero se trata de una serie de títulos oficiales de español que da el Ministerio de Educación. Hay varios niveles y uno de ellos es incluso requisito para obtener la nacionalidad española. Las personas que se examinan, lógicamente, son extranjeros.
El número de aspirantes ha aumentado, y este es el dato también, un 15% respecto al año pasado.
Está organizado por el Instituto Cervantes, una institución que se encarga de promover la enseñanza y el buen uso de nuestra lengua. En Mediodía COPE te vamos a contar cómo son esas pruebas, en qué consisten, qué preparación requieren. ¿Seríamos capaces de aprobarlo nosotros?
Bueno, yo creo que sí, o espero que sí, Marta. Pero vamos a preguntarle a alguien que se enfrenta o se está enfrentando ahora mismo a esta prueba. Para ello vamos a salir de España, en concreto volamos hasta Italia para conocer a Cristina Escaraschiulo.
Cristina estuvo de enero a julio estudiando en Valencia. Es licenciada en comunicación audiovisual, una enamorada del fútbol, también del ciclismo. Desde ayer está realizando los exámenes del DELE en la Universidad de Bari, una de las sedes del Instituto Cervantes. Buenas tardes, Cristina.
Hola, hola, Marta. Hola,
¿qué tal?
Antonio.
Buenas. Oye, ayer hiciste el examen, la parte oral del examen. ¿Cómo ha ido?
Bueno, sí, he hecho la parte oral ayer y pienso que ha salido muy bien, porque como has dicho, he vivido en Valencia y he mejorado muchísimo mi expresión oral. Pienso que ha salido bien, pero no lo sé, aún no lo sé.
Bueno, Cristina, ¿qué fases tiene? ¿Qué partes tiene esa fase oral? Yo no sé si nos puedes poner algún ejemplo de lo que tuviste que enfrentarte ayer.
Sí, la parte de interacción oral hay cuatro tareas. La primera es como una exposición sobre un tema que cada candidato puede elegir entre dos opciones dadas. Y la tarea dos es una conversación con el entrevistador sobre el tema de la tarea uno. Uh-huh. Y en la tarea tres tenemos que hablar sobre una fotografía que vamos a elegir y vamos a hablar de lo que
descripción
está en la,
de imágenes, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. Eso. Bueno. Y al final tenemos que hacer una conversación con el examinador para simular una situación de vida cotidiana y algo así.
Bueno, de momento el examen oral aquí lo estás superando, ¿eh? Cristina, si tienes algún problema puedes mandar esta entrevista porque yo creo que queda claro que te sabes expresar muy bien. ¿Mañana qué es lo que te toca?
Mañana tengo que hacer todas las pruebas escritas, la comprensión de lectura, la comprensión auditiva y expresión e interacción escritas.
¿Eso cómo lo llevas?
No lo sé, la comprensión de lectura es muy simple, porque en esos meses he estudiado muchísimo la preparación por el examen y la comprensión de lectura siempre ha salido muy bien en las pruebas que he hecho en los meses pasados. La expresión escrita es un poquito más difícil porque incluso si italiano y español son idiomas parecidos, tienen reglas de la gramática completamente diferentes, como por ejemplo el uso del pasado, y para mí es demasiado complicado pensar en español y no en italiano.
Pues nosotros aquí, Cristina, te damos, ya no lo ha aprobado, yo le pondría más que un aprobado, un notable.
Sí, 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 totalmente.
En este examen del DELE, que es en algunos casos un requisito para obtener la nacionalidad española. Cristina, italiana, que se examina en Bari. Cristina Escarascuello, sí. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Un caso que no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista.
El ejercicio ayer de escapismo, de por ejemplo el señor Ábalos, los condenados eran de la Junta, como si no fueran presidentes del PSOE.
Los turistas ven esto y pasan, preguntan y se marchan.
Por fin, tras tres semanas de acampada, la policía municipal, siguiendo órdenes de la alcaldesa, ha desalojado el campamento de la Plaza Universidad en Barcelona.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti, en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía Cope con muchas noticias que están pasando a esta hora que te vamos a ampliar a partir de las 2 y que te adelanta ya Marta Ruiz.
Pues mira, estamos a las puertas de un fin de semana de consultas a la militancia. PSOE, Unidas Podemos y Esquerra van a preguntar sobre el preacuerdo alcanzado entre Sánchez e Iglesias. Se pregunta después de haber pactado y se pide opinión sobre un acuerdo del que no se conocen detalles, solo generalidades. De todas maneras, nunca se ha dado el caso, Antonio, de que las bases digan lo contrario a lo que defienden los líderes. PSOE y Unidas Podemos necesitan la abstención de Esquerra, que pone como condición una mesa de negociación sobre Cataluña, que lleva recibiendo visitas de al menos un espía ruso desde hace un par de años. Lo está investigando la Audiencia Nacional. Se trata de Denis Sergeyev, que estuvo en Barcelona los días del referéndum ilegal con el objetivo de desestabilizar la situación. Ha realizado acciones subversivas en una decena de países de Europa y Asia. No se sabe nada de él desde marzo de 2018, poco después del envenenamiento del exespía ruso Skripal en Londres, suceso en el que habría participado. Hemos hablado de esto con el periodista y experto en espionaje Fernando Rueda. Nos decía que este espía pertenece a la élite de los servicios de inteligencia rusos, a la creme de la creme, que buscan romper Europa buscando puntos débiles, y uno de esos es la crisis de Cataluña en España.
Sí, porque tenemos un problema del que ellos se quieren aprovechar. Ese problema es el problema de Cataluña. También dicen, fijaros, que en Francia pudieron prestar ayuda a los chalecos amarillos, ¿no? Básicamente, lo que sí se sabe es que ellos, a través de la unidad de ciberespionaje, han prestado apoyo a las reivindicaciones.
En Mediodía Cope vamos a hablar de espías y también del juicio por la muerte de Diana Kerr. No ha sido una mañana fácil, se ha llevado a cabo la reconstrucción de los hechos y en un momento dado el padre de Diana ha tenido que ser incluso invitado a abandonar la sala.
Tenemos una noticia importante. Te hablo de Huawei, del líder en innovación en I+D tecnológico asiático, que ha lanzado su modelo Mate 30 Pro en España.
Este lanzamiento es el icono del inicio de un viaje al futuro de la tecnología que empieza hoy.
La expectación es máxima en todo el mundo para probar el Huawei Mate 30 Pro con el hardware más potente del mercado. Una rompedora pantalla de diseño en cascada, una incomparable cámara ultralenta y una videocámara Super Sensing 4K.
Es una propuesta dirigida a los más sibaritas de la tecnología. El futuro empieza hoy con el Huawei Mate 30 Pro.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. The universe was in a hot, dense state that nearly 14
billion years ago expansion started. Vamos, Marta, con una historia que tiene por protagonistas a dos chavales muy listos, pero que mucho. La primera se llama Adara, tiene 8 años y es de México.
Estoy estudiando ingeniería industrial en sistemas y también en matemática.
Quiero salvar a la Tierra y quiero investigar.
Adara está estudiando dos carreras con 8 años porque tiene un coeficiente intelectual de 162, que es el nivel medio, cuando el nivel medio se sitúa, pues eso, entre 90 y 109.
Pues esta chica tiene 162. Bueno, lo vas a entender mejor si te digo que su coeficiente intelectual es más alto que el de Albert Einstein y que el del mismísimo Stephen Hawking. Es toda una celebridad en México. De hecho, la revista Forbes la reconoció como una de las 100 mujeres más poderosas del país. Adara sueña con ser astronauta y le fascinan los agujeros negros. Su inteligencia es toda una virtud, aunque ella misma también ha contado que esto le ha llevado a sufrir también bullying por parte de sus compañeros.
Otro niño ilustre, se llama Logan Simons, tiene 9 años, vive en la localidad belga de Ostende y está terminando la carrera de ingeniería eléctrica en la Universidad de los Países Bajos.
Oye, con 9 años nada más, y es que Logan terminó la secundaria con 6 años. A ver, anota, Antonio, con 6 años terminó el instituto.
Mira, como mi hija Martina.
Pues mira, ya está con el instituto terminado. El único curso que hizo en un año este tal Logan fue el primer curso de primaria, porque ya después hizo los 5 restantes en un año y la secundaria en año y medio. Y en la universidad va curso por semana. Se va a graduar en la uni pues el próximo mes de diciembre.
Decíamos que el coeficiente intelectual medio está entre 90 y 109. Bueno, pues este niño tiene 145, un poquito menos que la niña mexicana.
Pero muy listo también.